agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escuchas. Buenas noches, Chile. Bienvenidos a Chile Público. Chile Público, que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y la nueva app de radio. Agricultura. Somos Radio Agricultura desde Copiapó hasta Punta Arenas. A ver, por ejemplo. San Felipe, Los Andes, Calle Larga, 102.3. En Temuco, 103.9. En La Serena, Coquimbo, Peñuelas, 100.3. Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué, 92.5. Aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. La radio también ahora la puedes ver. Canal 182 en Zapping TV, canal 143 en GTD y a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Estamos con equipo completo, como es tradicional, una vez a la semana. Guillermo Beuchat, profesor de inteligencia artificial en la FEN de la Universidad de Chile, fundador de PowerFinder, buscadores semánticos con inteligencia artificial para empresas. Ya está aquí con nosotros, bienvenido.
Hola Jorge, hola Eugenio, un gusto saludarlos.
Eugenio Aguiló, consultor de inteligencia artificial y fundador de WOTS, automatización de tareas con IA y WhatsApp. ¿Cómo estás acá?
Gracias, Jorge. Feliz de estar una semana más acá.
Tu dosis semanal de inteligencia artificial con noticias, anécdotas notables, entrevistas y todo lo que tienes que saber sobre esta revolución tecnológica, como todas las semanas. Entiendo que partimos con las noticias, y una que a mí me interesa porque me considero algo cinéfilo. Las películas hechas con inteligencia artificial también podrán ahora ganar el Oscar Guillermo Eugenio.
Sí, hoy día, bueno, vamos a hablar de la expansión de la inteligencia artificial en la cultura, en la música, en el cine, que al final nos enfrenta un montón de preguntas que son bien esenciales, y son preguntas que nos toca, cierto, en este tiempo respondernos. Temas como dónde termina la herramienta y empieza el autor, ¿ah? Preguntas que uno empieza a hacerse y dice, bueno, hay grises, no es tan sencillo. El cómo mantenemos el equilibrio hacia adelante entre lo que es el aprovechar la tecnología y el preservar, cierto, la chispa de la creación humana, son temas que el día de hoy vamos a conversar, así que efectivamente le doy la palabra a Guillermo para que comentemos esta primera noticia.
Grande, efectivamente, las películas hechas con inteligencia artificial van a también poder ganar el Oscar, según anunció hace un par de semanas la Academia de Cine de Hollywood, la que entrega los premios Óscares todos los años, por ahí por febrero, más o menos, en la ceremonia. Esto fue un temazo, porque en la entrega de Óscares de este año, no sé si los auditores, auditoras, habrán visto estas películas de Brutalist, la película también que se llama Emilia Pérez. Estas películas usaron varias herramientas de inteligencia artificial en el proceso de producción. En el caso de Brutalist, por ejemplo, usaron un software de edición de voz con inteligencia artificial para mejorar la pronunciación en húngaro de algunos actores que estaban en la película, que obviamente aprendieron lo básico del húngaro, pero no eran una pronunciación muy nativa.
Que hoy día es bien usual, hay una app que uno tiene desde el teléfono y te hace hablar francés, te hace hablar chino, con gran fluidez.
Sí. No sé si húngaro no me ha tocado hablar recientemente, pero
no tengo idea de húngaro, pero no sé si han visto esa app que la gente incluso, sí, a veces comparte por su, sí, Instagram con una talla.
Oye, como anécdota, existen unos audífonos que están a la venta en los grandes e-commerce en Estados Unidos, por lo menos existen, yo lo he visto en Amazon, unos audífonos que tienen traducción instantánea. Con la persona que te está escuchando, como en 70 idiomas, offline, tienen guardados adentro del mismo audífono. Hay una pequeña memoria que tiene diccionario y el audífono está escuchando en tiempo real lo que entra y te lo transcribe al idioma que tú necesites, te lo traduce en tiempo real en tu oído. Y si tú compartes el audífono con otra persona, puedes tener un diálogo en cualquier idioma, con, sí, cualquier, claro, idioma, y se transmite en el idioma que, sí, cada, claro, uno...
Tú le hablas en tu idioma y la otra persona recibe también en su audífono y da lo mismo.
En el propio, y después habla en su idioma propio y tú lo recibes en el tuyo. Entonces puedes tener un diálogo fluido entre dos personas.
Un políglota.
La Torre de Babel.
Hoy día fue el evento de Instagram en Chile, de Meta, House of Instagram, y, ¿sí?, mostraban ahí el cómo los influencers, hoy día mostraron un influencer que hablaba argentina, y en tiempo real podías escucharla en inglés. Entonces, ¿cómo también se abre el mundo a los creadores de contenido en que ya el idioma no es una... la barrera idiomática ya no existe? Imagínate cómo se abre ahí las posibilidades.
Oye, y volviendo al tema de las películas, efectivamente en estas dos películas que ya mencionamos, Emilia Pérez y The Brutalist, hubo un uso bastante intenso de inteligencia artificial.
¿No? ¿No han visto las películas?
Yo tampoco he tenido la oportunidad todavía. Brutalist la tengo ahí en mi ranking. He escuchado que es bastante buena, pero también ha habido hartos detractores. Todavía no le he tenido la oportunidad de verla.
¿Y en dónde están para verla? ¿Alguien sabe, no?
Ni idea. Vamos a tener que revisar eso.
Yo tengo una app que rastrea las películas en qué streaming están.
Buenísimo. Así es que esto ha generado toda una polémica en Hollywood. No sé si te acuerdas, hace unos meses atrás hubo una huelga grandecita entre los actores, la gente de los estudios, trabajadores del cine en general, por este tema, porque decían, oye, hay ciertas herramientas de inteligencia artificial que nosotros vemos van a disrumpir esta industria y vamos a quedar sin trabajo. Hace unas semanas atrás hablamos del tema del trabajo.
Está disponible en Apple TV Más por $11.990 la compra. No, la vamos a tirar al cine.
Sí, ya. Buenísimo. Es verdad. Bueno, esa huelga fue la más grande de los últimos 60 años.
Me acuerdo.
Al final estaban los guionistas, los actores, todos.
Muchos estrenos atrasaron.
Exactamente, fue todo un tema. Y lograron ahí algunos avances. En otras partes del mundo también han logrado avances relacionados con limitar el qué tanto se puede generar guión a través de inteligencia artificial, o el si yo puedo obligar o no, o encargar o no, un trabajo que haya sido creado con inteligencia artificial que sea modificado por un guionista.
Esto lo hemos conversado en otros programas y es un súper buen tema. Recuerdo yo haber dicho que no hay que tenerle miedo a la modernidad, a la tecnología, en este caso a la inteligencia artificial. Algunos empleos se van a acabar, no estoy hablando necesariamente de los guionistas. ¿Algunos empleos se van a acabar? Por supuesto que se van a acabar.
Sí, claro.
Pero también lo que nos ha demostrado la tecnología es que aparecen nuevos empleos. O sea, a lo mejor se acabó la señora que hacía de telefonista antiguamente, que conectaba llamados, porque uno llamaba con una central, te conectaban con otro. Pero están los Uber, pero están los pedidos ya. Estoy haciendo promoción a todo hoy día.
Sí.
Están los pedidos ya. Entonces, como que se acaban unos trabajos, pero aparecen finalmente otros trabajos. Lo que hay que hacer es ver cómo poder conectarme con la nueva tecnología para no quedarme abajo. Eso sí es importante.
Sí, claro. Y hoy día el tema solo... Imagínate las herramientas que tienen hoy día los creadores. Con creadores me refiero, por ejemplo, a los que han creado canciones con voces de artistas reales, pero que son canciones 100%, por así decirlo, creadas por esa persona. Imagínate las oportunidades económicas que se le abren. Pero a costa o aprovechando, ¿cierto?, el emular la voz de ese artista que sí es famoso, o lo mismo pasa en el cine. Entonces, se abren oportunidades, se cierran otras y otros salen perdiendo. Y es algo que hay que definir bien cómo se va a regular. ¿Quién va a recibir los royalties de ese tipo de producciones? Y todavía no está muy claro.
Todavía no está muy claro, efectivamente. Y ya que tocaste el tema de la música, tenemos dos noticias, la verdad no son tan recientes.
Solo una cosita que me quedó un tema. ¿Cuál es la diferencia entre un buen efecto especial y el uso de inteligencia artificial? ¿O son complementarios? Porque, por ejemplo, yo que soy súper fan de Star Wars, y a propósito, este sábado, ¿a cuánto estamos este sábado? A 17. Este sábado 17 es el desfile de las galaxias.
Ajá.
¿Ah? En donde van a partir desfilando desde la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el Metro de los Héroes.
Mira.
¿Ya? Todos, de hecho yo iba a ir, pero nació Santino, entonces ahora me mató el desfile del día
sábado. Me imagino que no hay.
Me mató el desfile del día sábado. Todos. Pero una de las cosas choras que había tenido Star Wars en el último tiempo, que habían esto del rejuvenecimiento facial de los actores, a propósito de la muerte de Carrie Fisher, princesa Leia, y también de la aparición de personajes que están muertos, que uno puede devolver finalmente a la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un buen efecto especial o el uso de inteligencia artificial?
La inteligencia artificial obviamente ofrece herramientas para que los creadores puedan usarlas. Y la verdad es que cada vez más efectos especiales se van haciendo con este tipo de tecnología y los vamos a ir viendo en el cine. O sea, eso no me cabe duda. No dejan de ser efectos especiales por estar creados con asistencia de inteligencia artificial. explico, o sea, siguen siendo efectos especiales. Lo que pasa es que son mucho más baratos, más eficientes y más rápidos de hacer que antes, ¿sí? Pero claro, la inteligencia artificial de todas maneras está entrando en esta industria con todo. La vez pasada hablábamos de unos cortos completos que ya ni siquiera usan el set de grabación ni nada, sino que son hechos totalmente en inteligencia artificial. Hoy tú haces una película y puedes crear un trailer, por ejemplo, una sinopsis, un corto de la película solamente con inteligencia artificial, que encuentra los clips, los corta, hace toda la edición en base a un largometraje, digamos. Tú puedes crear el trailer de manera automatizada sin alguien que lo fabrique. Eso ya lleva varios años. De hecho, hay unos bien famosos dando vueltas ahí en YouTube.
Claro, imagina ahí, por ejemplo, yo puedo hacer explotar el auto y comprar el auto, explotarlo, etcétera, versus generarlo con inteligencia artificial. O sea, el costo eficiente de eficiencia de la tecnología es pero total. O imagínate estas películas que son de cataclismo, en que las ciudades están abandonadas. Imagínate que quieres grabar en Nueva York, lo que significa cerrar una calle de Nueva York, versus hacerlo con inteligencia artificial aplicada a efectos especiales. O sea, es mucho más costo eficiente, es mucho más rápido.
Las maquetas.
Antes usaban mucho las maquetas.
Con Star Wars, o sea, eran puras maquetas.
Exactamente, las maquetas. Eso hoy día, hoy día es mucho más inteligencia artificial. En un momento era mucho más digitalización, por así decirlo, o sea, artistas que trabajaban en computadores. Hoy día ya incluso los artistas están desapareciendo un poco, quizás hacen una curatoría del producto, pero hay mucho que se está haciendo con inteligencia artificial 100%.
Te cuento un caso súper detallado y real de esto. Fíjate que tú tomas las primeras animaciones a computador. No sé si recuerdan ustedes el clásico Toy Story, la película de Walt Disney, que fue el primer largometraje que se hizo en el año 94, si no me equivoco. Cumplimos 30 años ahora, hace poquito. Fue el primer largometraje hecho 100% en animación computacional. En esa época, para poder crear un segundo de la película, había que renderizar con unos computadores de los años 90, como 30 o 40 cuadros por segundo. Tenían que ser renderizados de manera individual cada uno, y en cada cuadro había que crear un modelo tridimensional de ese cuadro, y eso, 30 cuadros por segundo, la película completa. Cada renderizado tomaba horas y horas y días, incluso cada cuadro de la película. Entonces, hoy en día, por ejemplo, las películas de animación son mucho más fáciles de hacer, porque tú pones el cuadro inicial en el segundo 0, el cuadro final en el segundo 5 o en el segundo 7, y todos los cuadros intermedios se fabrican por deducción automatizada. No tienen que fabricar un modelo tridimensional de cada cuadro, sino que ponen los cuadros objetivo y los del medio se rellenan solitos. Se crean automáticamente con estas nuevas aplicaciones. Entonces el trabajo es significativamente más.
Yo creo que si alguien de la academia, de los Oscars, no está escuchando, simplemente, claro, hay que darle una categoría a la versión artesanal, por llamarlo de alguna manera, y tener otra categoría para la inteligencia artificial, entendiendo que son también igual pega distintas, sin quitarle mérito al que es capaz de programar esa inteligencia artificial para que haga ese tipo de cuestiones, que debe estar entrenado especialmente, además.
Sí, claro. No, y hay mérito también en el que toma esta tecnología y crea este largometraje, el cortometraje, y que en el fondo se hace merecedor de un premio. O sea, ahí también hay un mérito, está bien, hay tecnología, esa tecnología se puede haber entrenado, ¿cierto?, con películas anteriores, actores anteriores, voces anteriores, todo lo que uno quiera, pero el crear ese nuevo producto también tiene un mérito, y ese mérito probablemente va a ser reconocido de alguna manera. Si aquí el tema es que se topan mucho los derechos de copyright con oficios que se niegan a desaparecer, y que ojalá no desaparezcan, porque hay muchos que son muy valiosos, con, en el fondo, esta nueva posibilidad de poder crear a partir de la tecnología.
Oye, Lucho, mientras aquí presentan esta noticia, búscate la canción Now and Then, Guillermo Beuchat. ¿Qué es Now and Then?
Now and Then es una canción de los Beatles, que todos los conocemos muy bien, ¿cierto? Que se lanzó en noviembre del 2023. El año pasado esta canción ganó un Grammy, en los premios Grammy. Y lo interesante y lo novedoso que tiene esta canción de los Beatles, como ya muchos auditores y auditoras estarán informados, hay dos Beatles que ya nos dejaron, ¿cierto? John Lennon en los años 80 y
asesinado en Nueva York.
Tal cual, al lado de Central Park. Y George Harrison, que murió, si no me equivoco, el 2003.
Aquejado de un cáncer.
De un cáncer, tal cual. Y lo que pasó con esta canción es que esta canción se originó en una grabación de muy, muy mala calidad que hizo John Lennon en su living con su piano. Él grabó en un cassette de los años 70, del año 77, grabó un clip muy breve, ahí se escucha la voz en lo que estamos escuchando ahora. Esta grabación la hizo él con su piano en los años 70, alcanzó a grabar un minuto, menos de un minuto de canción, ¿sí? Y lo que se hizo es que con inteligencia artificial se creó un modelo para poder extraer la voz de John Lennon sin el piano, como separar los canales, siendo que era una grabación de pésima calidad en un cassette anticuado, digamos. Los pudieron separar ambos canales, remasterizaron la voz original de John. También le sumaron a esta juguera una grabación aislada de guitarras que hizo George Harrison el año 95 en un estudio antes de morir. Y el 2021, a raíz de un documental que, de Peter Jackson, que es este productor de cine muy famoso.
Está en Disney,
si me equivoco, sí, Get Back. A raíz del documental, Ringo y Paul, los dos sobrevivientes todavía, Ringo Starr y Paul McCartney, crearon el resto de la canción que faltaba e hicieron, produjeron, con ayuda de todas estas herramientas tecnológicas, esta canción que estamos escuchando, que es hermosa, a mi juicio. Es muy linda la canción y tiene una...
Es muy Beatles.
Si los auditoras se fijan bien, se escucha la voz de Paul McCartney actual, anciano, digamos, él tiene más de 80 años, creo,
octogenario.
Ahora. Octogenario, que suena en simultáneo y hace armónico con la voz original de Lennon de los años 70. Y es bien impresionante. A mí me da escalofrío escuchar esta canción porque realmente es muy buena.
Es una máquina del tiempo esta canción.
Es una especie de junta del pasado con el presente impresionante. Y lo más notable es que fue recién estrenada en noviembre del 2023, gracias a toda esta tecnología. Y en 24 ganó un Grammy a la mejor performance de rock. El año 2024 también se tocó por primera vez en vivo. La tocó Paul McCartney en un concierto en vivo en Uruguay. Yo no estuve ahí en ese concierto, pero dicen que fue extremadamente emocionante ese momento. Así es.
Ahora, claro, esto ya las posibilidades con este ejemplo, por ejemplo, son infinitas respecto de lo que podemos volver a escuchar, volver a ver, todos los actores que nos han acompañado tantos años, que a lo mejor se han muerto, algunos tan clásicos, pueden volver literalmente a la vida, protagonizar una nueva película. Vamos a tener que avanzar mucho en los derechos heredados de todas también esas personas, porque es patrimonio finalmente asumo de los herederos, de la familia. Vamos a tener que analizar también en qué momento esto se libera, así como los libros, ¿no es cierto? Que tienen un tiempo y después cualquier editorial puede lanzarlo. Y va a crear probablemente toda una jurisprudencia nueva también para poder normar todo aquello.
Sí, totalmente. Por ejemplo, en el caso de los dobles, hubo toda una discusión porque, claro, los dobles son esencialmente una función que es bien complicada y difícil y peligrosa. Y hay estudios que trataron de llegar a acuerdos con dobles para poder, cierto, crear esta imagen digital y utilizarlo a través de inteligencia artificial y crear estas nuevas escenas peligrosas. Y hubo ahí también toda una discusión en Estados Unidos relacionado con eso. Entonces, todo lo que es la creación a partir de imagen, de voz, de personas reales, como bien tú dices, Jorge, es una discusión que se viene, que todavía no está para nada zanjada. O sea, ¿hasta cuándo uno tiene derecho sobre lo que uno crea, sobre su voz, su imagen? ¿O cuánto hay que modificarlo para que ya deje de ser sujeto, cierto, de royalty de parte uno? En fin, son todas cosas que no están zanjadas. Distintos países aparte lo han ido abordando de manera distinta, de manera más restrictiva, menos restrictiva. Yo creo, eso sí, que es una cuestión que no es difícil de pararla. O sea, hoy día tenemos casos de creadores de contenido que anónimamente crean imágenes con la voz de artista, las liberan, se viralizan, y resulta que no hay contra quién reclamar. O sea, al final es un creador que no simplemente lo dispuso de manera anónima y se viraliza y bueno, ya está. Es un poco lo que pasaba al principio con estas plataformas que compartían archivos, que, cierto, las empresas trataban de demandarlas y hacerlas quebrar y bueno, sale a otra, es difícil de contener. Entonces, la tecnología avanza tan rápido y está a disposición de tanta gente hoy día, cada momento más, que en realidad es difícil controlarlo.
Porque aquí además uno puede jugar, entre comillas, jugar, no sé si es la mejor palabra, pero jugar a hacer un tipo de combinaciones o superadeseos que uno le hubiese gustado ver, ¿no es cierto? Como juntar a Kurt Cobain con Jimi Hendrix, con Amy Winehouse.
Claro. ¿no? Imagínate, festivales virtuales que nunca sucedieron, que uno puede ver por streaming con artistas, o sea, eso se viene probablemente. Yes, tema, ¿quién gana con eso?
Ya que mencionaste a estos artistas, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Kurt Cobain de Nirvana, el vocalista de Nirvana, y también Jim Morrison, que es el líder de The Doors, muy buena banda. Ellos forman parte de un lo que se llama el 27 Club, el Club de los 27.
Que es trágico.
Es impresionante. Todos ellos murieron a los 27 años. Y en consecuencia, muchas personas, admiradores de ellos, dicen, oye, ¿cuánta arte, cuánta música espectacular dejaron de crear por morir tan jóvenes? Todos ellos estaban muy aquejados de dificultades un poco psiquiátricas y de salud mental, ¿sí? Entonces, una organización que se llama Over the Bridge, que quería visibilizar sobre el tema de la salud mental de los artistas, con la ayuda de una agencia llamada Rethink, ellos lo que hicieron fue que crearon una especie de disco que se llama The Lost Tapes of the 27 Club, los discos perdidos del Club de los 27, donde ellos crearon y compusieron música que podría haber sido de los músicos de este club. Es decir, suena igual, tiene el mismo estilo, el mismo feeling que estos músicos, pero es música que fue creada 100% compuesta por inteligencia artificial. La musicalización fue completamente compuesta por inteligencia artificial, siguiendo obviamente el estilo de cada uno. Para eso hubo modelos que se entrenaron en la música de cada uno de estos artistas. Y luego, esta agencia creativa produjo la música con ayuda de algunas bandas tributo que participaron en las grabaciones y qué sé yo. Y finalmente, ahora estamos escuchando una canción original de Nirvana, ¿cierto? Hay una que no sé si la podrán poner aquí, que se llama Drowned in the Sun, como ahogado en el sol, que imita, por ejemplo, una canción de Nirvana, de Kurt Cobain, que es 100% compuesta por inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial pensó, digamos, entre comillas, se puso en la cabeza a Kurt Cobain y creó la melodía, el ritmo, digamos, todas las armonías de la canción. Y claro, y después se interpretó con ayuda de algunos artistas que grabaron tracks y pedazos y armaron esta canción que está en YouTube. La pueden escuchar, auditores, auditoras, gratis, digamos, está disponible a través de YouTube. Se llama The Lost Tapes of the 27 Club, los discos perdidos del Club de los 27. Hay varias canciones de estos cuatro artistas que mencionamos: Amy Winehouse, Hendrix, Morrison y Kurt Cobain.
Eugenio Aguiló, Guillermo Beuchat, gracias por estar hoy día en Chile Público. Nos vemos, por supuesto, la siguiente semana, ¿sí?
Así es.
Nos vemos la siguiente semana con más temas de inteligencia artificial. Y nosotros, Lucho Fraile, vamos a hacer pausa comercial y volvemos con más.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Este domingo es la cuenta pública 2025. El presidente de la República, Gabriel Boric, entrega el balance de sus 3 años de gestión y hará anuncios para su último periodo al mando del país. Radio Agricultura y Agricultura TV estarán presentes en el Congreso Nacional con una programación especial desde las 8 de la mañana. Cuenta pública 2025 por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. Domingo 1 de junio, desde las 8 de la mañana.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
Termina el día con el mejor panorama en micasino.com. Regístrate, haz tu primer depósito y usa el código AGRICULTURA para recibir un 100% adicional de forma automática. Disfruta del casino en vivo, las tragamonedas y tus deportes favoritos desde donde estés. micasino.com, diversión sin límites. micasino.com.
¿Conoces las fechas importantes de las primarias de junio? Anótalas.
Sábado 7. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Si te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria.
Jueves 26, a la medianoche, termina la propaganda electoral. Domingo 29, se realizarán las primarias con voto voluntario en Chile y en el exterior.
Primarias 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta con más Chile Público, municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y del mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Deberíamos tener ya una cortina, Lucho. Deberíamos tener ya una cortina para este momento de la semana. A ver, sorpréndeme. Porque ahí he estado mal con las cortinas últimamente. Ahí sí. Póngase el audífono para que escuche la cortina, señor González. Porque ya está con nosotros el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile, señor Cristian González. Bienvenido.
Qué buena cortina.
¿Le gustó la cortina?
Muy buena.
Como folclórica.
Muy buena. Estoy casi que me pongo a ver el cueca. casi.
Pero es como
una tonada.
Es como una tonada.
Es como una tonada.
Cargar el arpa. Muy bien. ¿Cómo está usted?
Oye, me acordé del Festival de la Una.
De Enrique Maluenda.
Platita
poca pero segura.
Sí, porque era un clásico que iban los hermanos Campos. Los de Ramón. Mucha época de folclore, además.
¿Cómo está usted? ¿Cómo están los amigos de Amur?
Muy bien. Una semana.
Había venido, además, pues lo habíamos echado de menos ya.
Acontecía, sí. Sí, había estado en el médico. Estamos en proceso de bajar de peso, además. Bajando.
¿Nos sirve ser ahí secretario ejecutivo del Amur? Pues la empanada, los picarones, la sopa y pilla.
Hay que cuidarse un poco, hay que ser menos ansioso, moderarse.
¿Cómo están los amigos del Amur? Sé que han perseverado en reuniones relevantes, especialmente con el gobierno regional.
Sí. Mira, han pasado cosas interesantes. Estamos en un proceso de trabajo no solo para la región metropolitana, sino que en coordinación para comunas rurales de todo Chile. Un trabajo que estamos llevando a cabo mancomunadamente con Agorechi, que es la Asociación de Gobernadores de Chile.
Agorechi. Más creativos los gobernadores para los nombres.
Sí, sí. Son todos nombres de remedio. Y en eso estamos ahí en una discusión con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y además con la DIPRES, porque si tú te acuerdas, Jorge, el año pasado se modificó esta famosa ley conocida como la ley del Fondo Espejo, ¿verdad? O la ley del Transantiago.
Que entregaba la misma cantidad de dinero a las regiones que la que se invertía en la región metropolitana para subsidiar el transporte público.
Así es.
Ustedes quedaban fuera porque son de la región metropolitana, pero no tenían Transantiago, transporte público. Entonces, por ley, también lo incluyeron dentro de la ley Espejo.
Así es.
Eso es el mini resumen.
Eso es perfecto.
¿Y en qué se modificó?
Se modificó, a ver, básicamente...
Que para ustedes es un financiamiento relevante.
Es muy relevante. La norma establecía en un artículo que era el cuarto transitorio las materias en las que había que invertir ese fondo de compensación en transporte directo, en infraestructura habilitante del transporte, y había una letra C que decía o en cualquier otro proyecto que sea de interés regional. Y eso lo determinaba el intendente de la época y hoy día los gobernadores. Eso hasta el año pasado. Esa letra C se eliminó. Se eliminó en cuanto a la materia. Y entonces hoy día se obliga a que el 50% de esos fondos, por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo, si abona a la región, esto no es el monto exacto, pero si en la región metropolitana se asignaron este año como fondo de compensación 45 mil millones de pesos, se exige esta vez que el 50% se invierte en operaciones, al menos el 50%, y solo el otro 50% se pueda invertir en temas vinculados a infraestructura y transporte, pero se eliminó esa posibilidad que tenían los gobiernos regionales de invertir en otras materias. El tema es, hay una discusión que no se dio de manera muy acotada y desarrollada. Esta fue una iniciativa del Ejecutivo, del Ministerio de Transporte, en el que todos llegamos tarde a la discusión. Los municipios, los gobiernos regionales además dicen que no fueron invitados, nunca fueron parte de la discusión, y se genera un entuerto porque la mayoría de las regiones ocupaban también parte de estos recursos para desarrollar inversiones que son tremendamente importantes. A ver, ¿cómo yo le puedo pedir a una comuna rural que tenga un bus de último modelo o con buen recorrido y con frecuencia, si no tiene alcantarillado ni agua potable, si sus calles no están pavimentadas? Entonces,
poner la carreta delante de los bueyes.
Es poner la carreta delante de los bueyes. Entonces la lógica era que las comunas terminaran de desarrollar y de desarrollarse y de completar aquellos requerimientos que son de suma importancia para poder funcionar, y eso hoy día sigue siendo una necesidad urgente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que como esta ley entró en vigencia este año 2025, todo lo que estaba comprometido con recursos durante el año 2024 hoy día no se puede financiar, y eran proyectos que estaban aprobados. Hoy día el Ministerio de Transporte nos dice que ellos tienen la buena voluntad, o están conscientes de que esto genera un problema, un entuerto, y que están flexibles o están dispuestos a ver la posibilidad de que se financie este arrastre y que tal vez el 26 o 27 empiece a regir la norma tal cual está. ¿Ah? Y eso depende hoy día de la DIPRES, en una conversa que tenemos pendiente con la Dirección de Presupuesto. Pero nosotros queremos ir más allá, y lo que vamos a pedir formalmente, y estamos hoy día también solicitando reunión con la Presidencia del Senado, con la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Diputados, para que haya una revisión de este articulado en particular, para estos detalles, y se pueda eso modificar o regularizar en la ley de presupuesto.
A ver, para hacerlo en fácil, ¿qué pasaría si estos buenos oficios, no es cierto, no llegan a puerto? ¿Está amenazado la entrega de esos fondos de manera directa? Porque yo sé que llegan, además, ustedes tienen un trato que, independiente del tamaño del municipio en términos poblacionales, otro tipo de variables con los cuales se suele repartir dinero, vulnerabilidad, aislamiento geográfico, todo parejito en el caso de ustedes. Todos reciben la misma cantidad de dinero.
Así es.
Desde municipios más grandes como puede ser Colina y Melipilla hasta más chicos como San Pedro o Alhué. Sí.
Lo que pasa es que hoy día nos obligan solo a temas que son de inversión en infraestructura de transporte. Entonces la pregunta es, en una comuna rural, lo que se hacía antes, si yo quisiera invertir en seguridad y entregar vehículos de seguridad, o entregar vehículos a carabineros, que nosotros lo hacíamos como comunas rurales, a carabineros a través de estos fondos, hoy día no se puede. No se puede porque los recursos son solo para pavimentación, para paraderos, para seguridad señalética de seguridad en vía pública. Eventualmente, si hay un proyecto en una carretera o en una vía principal, puede ser iluminación, eventualmente. Pero quedan todas estas otras iniciativas. Entonces, cuando tú antes decías, esta comuna necesita un CESFAM, y era importante para la comuna porque también el tema salud hoy día era tremendo, y la Contraloría así lo entendió originalmente. La Contraloría entendió con el antiguo Contralor, con el Contralor Bermúdez, que cuando las comunas invertían en otras materias que no fueran exclusivamente transporte, era porque era requerimiento urgente para el desarrollo de la ruralidad. Entonces, en ese contexto que además estaba toda esta posibilidad de hacer grandes inversiones que son re importantes para las comunas rurales. Entonces, esto no solo le pasa a la región metropolitana, le pasa a la región de O'Higgins, le pasa a la región de Valparaíso, a la región de Coquimbo, a la región de Atacama, porque los gobiernos regionales comprometían recursos con cargo a este fondo, digamos. Y es una forma, además, también de que el Ministerio de Transporte eluda su responsabilidad directa de desarrollar el transporte público en las comunas rurales de Chile, en la ruralidad. Si este fondo es una compensación, Bueno, de sobra.
No es un regalo per se.
Ahora, el tema es que, como se ha invertido mucho en subvención de transporte público, esta compensación crece. Entonces, hoy día lo que se pretende es amarrar también un 50% obligatorio, al menos, para que se gaste, por ejemplo, en temas de operaciones. Y los alcaldes no están dispuestos a que se invierta tan libremente en operaciones cuando el transporte en las comunas rurales es malo, no tiene frecuencia. Por ejemplo, las micro transporte público de las comunas rurales son conocidas hoy día como las rompehuesos. Entonces, cualquier habitante de comuna rural, cualquiera persona que viaja desde Talagante a Santiago, de Peñaflor a Santiago, de Melipilla, hoy día, hace pocos días, en Canal 13 también había un reportaje respecto a la gente que viaja desde Buin a Santiago, en donde van a tener que, o se solicitó aumentar la frecuencia de los trenes, porque la gente no cabe, y no hay transporte, y porque además la norma que regula el transporte público en las comunas rurales no es la que regula el transporte público en la zona urbana. Es una norma mucho más laxa, que no define y no obliga a prestar el servicio. Entonces, si una empresa considera que el servicio no es un muy buen negocio para ellos, dejan de prestar el servicio y esa comuna queda sin transporte público. Tú te acordarás, Jorge, que le pasó a Tiltil en Chacabuco, ha pasado mucho, le pasó en algún minuto a Tiltil cuando estaba el antiguo alcalde Nelson Orellana, que tenían problemas con el transporte. Colina ha tenido que también inventar, mira, lo ha hecho Isla de Maipo, lo ha hecho Paine con un proyecto innovador en donde ellos están prestando servicio de transporte en la comuna con mucho apoyo del gobierno regional. Eso hay que reconocerlo.
Son buses que llegan al Metrotren, por ejemplo.
Son buses de acercamiento. Son buses que no solo mueven a la gente al interior de la comuna, sino que son buses de conexión, ahora, de acercamiento.
Tengo claridad con el tema administrativo de esos dineros. Ahora, en lo práctico, ¿qué es mejor para una comuna rural? ¿Tener transporte público bueno y de calidad? Supongamos que, no sé, como lo tiene a lo mejor Las Condes, en que está el metro. Bueno, pero para no citar el ejemplo de Las Condes, Estación Central también, está lleno de estaciones de metro y de micro. ¿Qué es mejor, tener un transporte público bueno y de calidad o finalmente recibir el dinero y gastarlo en un montón de situaciones que, no me cabe duda, son todas justificables, pero exceden el tema transporte? Como por ejemplo tú planteabas, a lo mejor la construcción de un CESFAM directamente, o comprar más camionetas para seguridad. ¿Qué es mejor?
Lo que pasa es que además
¿O qué se prefiere?
Sí, lo que pasa es que es una figura engañosa, porque cuando uno dice se replica lo que se invierte en la región metropolitana, sí, se replique, pero se tiene que repartir entre 15 regiones, más las 18 comunas rurales. Entonces, el monto que le llega a cada región no es un monto como para hacer inversión en transporte público. Y ni siquiera va a ser subvención. Entonces, la solución al transporte público de las comunas rurales es que el Ministerio de Transporte implemente un sistema de transporte público para el mundo rural, de calidad, con frecuencia,
pero con las variables que involucra ser rural.
Ser rural. Por cierto, en ese minuto se terminará el fondo de compensación. Pero es obvio. Entonces, no se puede pretender, con un escueto fondo de compensación que se divide en todo Chile, porque lo que se le invierte a la región metropolitana, a las 34 comunas, a las 32 de la provincia de Santiago, más San Bernardo eventual y Puente Alto, se divide por todo el resto del país. No es que le llegue lo mismo a cada región y uno diga, oye, ¿sabes qué?
Ese dato no es menor, porque mucha gente piensa que es lo mismo para cada región.
No, se divide por todo Chile.
O sea,
Chile.
Santiago vale lo mismo que el resto de Chile. Todo el resto de Chile.
Entonces, además, si tú dices, bueno, lo que yo voy a hacer con estos recursos es generar una subvención al transporte para que mis vecinos paguen menos. Tampoco te dan los números. No dan los números, porque los valores son muy chicos. Entonces, por eso los alcaldes han definido que esa compensación hoy día, ese maltrato o esa consideración de territorio de segunda categoría, lo que hace entonces esa compensación es habilitarte para tener inversión pública en tu territorio. Y por eso que en su momento lo entendió así la Contraloría y estableció que era posible invertir en cualquier otro proyecto que fuera de interés regional en el contexto que permitiera desarrollo.
Dicho eso, ¿cuáles son hoy día los principales problemas, siempre hablando en transportes, cuáles son los principales problemas de las comunas rurales aledañas a la región metropolitana que tienen el siguiente problema, que es que la mayoría de sus habitantes debe trabajar de una u otra manera en Santiago, o viene por alguna razón a Santiago más de 3, 4 y hasta 5 veces durante la semana? Lo que cueste el pasaje, lo que cueste la bencina, bueno, los famosos TAC, todas esas personas están llenas de TAC, inevitables, porque algunas, el otro día no me acuerdo qué alcalde estaba, que me decía, claro, si está la caletera, pero me demoro 3 veces más. Claro. 3 veces más y me tengo que desviar y no solamente y me demoro 3 veces más por los tacos, sino que la caletera es, no sé, 50 kilómetros de caletera versus los 10 para meterme al túnel y la autopista. Entonces, ok, no existirá, a propósito de que además yo sé que ustedes trabajan como centro de estudio y estamos en tiempo electoral, que siempre es un buen momento para impulsar cambios, la posibilidad de comenzar a diferenciar efectivamente, a hacer una discriminación positiva respecto de quienes viven en lugares rurales, que además lo que nos ayuda es a descongestionar Santiago, pues si esa es la idea, si no vivamos todos aquí en alrededor del anillo Vespucio. La posibilidad de distinguir, ¿cómo nunca se ha podido tener la posibilidad mínima de distinguir una persona que pasa por el TAC todos los días, ida y vuelta, para ir a su casa, y nunca es uno, son 10 TAC, versus la persona que a lo mejor lo pasa una vez a la semana? O sea, no sé, que a la vez número 20, así como el Transantiago, que tiene un límite. Cuando llegáis, no sé, a las 50 lucas gastadas, no me acuerdo ahora el número exacto, pero ¡pum! Listo, de ahí para adelante ya no gastáis. O sea, cuando tú ya pasaste 20 veces por el mismo TAC, no sé, que ya a la 21 no te cobran, por ejemplo.
Pero además, como tú lo dices, bueno, este es un tema de todas las regiones. ¿Ah? O sea, porque uno cree a veces que estos temas solo de la metropolitana, no.
No, los amigos de Puerto Vara, que van a trabajar a Puerto Montt todos los días, también le ponen TAC, le ponen peaje más bien.
Entonces, ¿pero qué es lo primero que sucede? Lo primero es calidad de transporte. No existe calidad de transporte, digamos. No, o sea, si tú lo comparas con el transporte urbano de la región metropolitana, no existe. ¿Ah? Recién están llegando algunos recorridos de buses eléctricos a regiones. Pero ¿a dónde llegan? A las comunas cabecera región. Si es en la región de Coquimbo, es Coquimbo La Serena, por ejemplo. Lo segundo es la frecuencia. Y lo tercero es el costo también. Es el costo. Entonces, una persona hoy día que viaja desde Buin a Santiago gasta 3 o 4 veces más de lo que gasta cualquier persona en movilización.
Porque además cuando él sale de Buin no le sirve el mismo pasaje que para después llegar a Santiago, a diferencia de uno que se sube al metro, se sube a la micro y te cobra, no sé, el diferencial de 30 pesos, 40 pesos.
Entonces no existe ningún incentivo además porque la gente termina usando su vehículo particular. No hay un billetaje único, es decir, que la gente puede usar como medio de transporte la misma tarjeta con la que paga el metro. Eso no opera en el mundo rural y no existe también entonces, por lo tanto, y no lo han querido hacer. Yo
debo... ¿Pero qué significa eso? ¿Voluntad política?
Yo creo que hay una ausencia de voluntad política y yo entiendo que en algunas ocasiones el Ejecutivo lo ha reconocido, definir una política pública para transporte rural. Algunos diputados lo han solicitado también de distintos sectores, pero por A, B o C motivo, como siempre sucede acá, termina siendo un tema de segunda o tercera categoría. ¿Por qué? Yo creo que lamentablemente en nuestros territorios, como siempre sucede, al no ser el espacio donde está la concentración
de voto, de electores,
no se transforman en temas de urgencia. Entendiendo que además, entre otras cosas, incluso para el traslado interno, y lo que siempre señalamos, el 83% del territorio de Chile son comunas rurales, pero que además son comunas con mucha extensión territorial. Una comuna urbana, yo solo para poner ejemplo para que se entienda en cualquier parte, ¿eh? No es que solo uno mire el centro, sino que esto sucede en todas partes. una comuna urbana en Santiago tiene 50 kilómetros cuadrados. San José de Maipo tiene 5.000 kilómetros cuadrados.
¿Ah? Una locura.
Es una locura. Una comuna puede tener 70, 80, o de las urbanas, 100 kilómetros cuadrados.
Y menos. San Ramón, que creo que es de las más chicas, son como 6.
Entonces, imagínate cuadradito. Lo que significa también para la gente.
No ir, solo ir a pensar, ver un vecino para allá, es imposible.
O sea, no solo pensar en el traslado a Santiago, sino que los de las localidades. San José de Maipo tiene cerca o más de 32 localidades, lo que significa trasladarse al pueblo de San Bernardo, en San José, desde alguna de las localidades. ¿Ah? Pero no solo llegar, después el volver, esas frecuencias. ¿Ah? Y eso sucede en todas las comunas. Lamentablemente, es lo que han tenido que hacer los municipios, los alcaldes y alcaldesas, es hacerse cargo ellos de esta situación. Lo que lleva, por cierto, la discusión es que, es como los temas de seguridad, si es que los municipios les corresponde hacerse cargo. Pero, sin embargo, de lo que sí no pueden es eludir el llamado de los vecinos y la urgencia de los vecinos de responder ante la ausencia del Estado honesto. Y finalmente lo termina haciendo una vez más el municipio.
Cristian González, secretario ejecutivo de Amur Chile. Gracias por estar hoy bien, Chile.
Muchas gracias.
¿Le gustó la tonada?
Muy bien. Oye, un gusto saludarlo. Quiero aprovechar además de saludar a todo el equipo de Amur.
Eso.
De Amur, a todo nuestro equipo de la oficina. Además.
¿Para quién son los saludos?
Para toda la oficina, Amur. Vamos a saludar ahí a Cristina, que es nuestra asistente. Vamos a saludar a Rubén, a Jaime, a Loreto, a Osvaldo García y a la mascota, que es el hijo de cuatro patas de nuestra secretaria, de nuestra asistente, que se llama. Se me va a decir que se me olvidó el nombre.
Firulais, Cachupín, Washington.
Don Renato.
Don Renato,
pero Renato.
Qué nombre más elaborado para el.
Don Renato, pero además tiene prestancia. Así que, oye, aprovechar de saludar a cada una de las auditoras y auditores de Radio Agricultura. Gracias por recibirnos en este espacio y hacernos sentir que somos de la casa.
Son de la casa. Los municipios rurales, como siempre, representados por la AMUR. Municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Lucho Fraile. Nos vamos, volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.